Son las 12 y 4, casi 12 y 5, una hora menos en Canarias. Entre las cosas que utilizamos todos los días hay tres que podemos decir que son imprescindibles. La nevera para la comida, el coche para desplazarnos y el ordenador para trabajar. Bueno, pues lo que está sucediendo desde hace meses es que si alguno de los tres estropea, la situación para que te lo arreglen rápido se está complicando. Pilar García Muñiz, ¿qué está pasando?
Hola John, pues lo que sucede es que a los talleres, por ejemplo de coches, les están faltando directamente las piezas. Les pasa igual a los que reparan electrodomésticos y también ordenadores, y al que no, pues le tardan en llegar muchísimo más de la cuenta. La situación para algunos se hace ya insostenible. La cosa está complicada para los propietarios de estos negocios, pero también para los consumidores. Nos lo ha contado, por ejemplo, Beatriz. Se le ha estropeado su frigorífico. ¿Tiene arreglo? Sí, pero no.
Tras avisar al técnico y revisar el problema, nos dice que tiene que cambiarnos una pieza, pero que esa pieza tardaría en llegar unos 2 meses. Entonces, claro, no podemos esperar ese tiempo y hemos tenido que comprar un frigorífico nuevo.
Bueno, pues tiene arreglo, sí, porque se podría cambiar esa pieza, pero ya has escuchado que esa pieza tardaría en llegar 2 meses. Imagínate, pues estar en casa 2 meses sin frigorífico, es impensable, así que no les ha tocado más remedio que comprar uno nuevo. Bueno, esto es un caso extremo, pero es real y está sucediendo ahora mismo en España.
En el lado de la empresa está el caso de José Raúl. Él tiene un negocio de reparación de electrodomésticos en Valladolid y aunque las neveras no le suponen un problema, sí que los encuentra, por ejemplo, con los lavavajillas. José Raúl Grande, ¿cuál es el problema? Porque además, esto es pregunta retórica, a mí me ha pasado con un compañero, un colega tuyo. ¿Cuál es el problema?
Hola, el problema, realmente tenemos el problema con los módulos electrónicos a la hora de encontrar muchas veces el propio material. Hay falta de microchip y entonces hay falta de módulos electrónicos a veces para poder reparar lavavajillas o en el caso de venta de lavavajillas nuevos también hay problemas de suministro porque no todos los fabricantes ni todas las marcas tienen disponibilidad ahora mismo de lavavajillas nuevos para poder suministrar.
O sea, no solamente es que no haya piezas para poder reparar ese electrodoméstico, en este caso los lavavajillas, que es de lo que estamos hablando, José Raúl, sino sí, que tampoco hay, se podría comprar uno nuevo, es decir, también faltan electrodomésticos nuevos.
Hay ciertas marcas que sí, hay problemas de estocaje.
O sea, vamos a cruzar los dedos para que no se nos rompan los que tenemos en casa, ¿no?
Pues eso mismo.
Oye, así es. Claro, estamos hablando de un momento en el que tampoco os dicen cuánto va a durar esto, ¿no? O sea, no sabéis, estáis en la incertidumbre de no saber qué hacer.
No, realmente no se sabe. Con certeza el tiempo que puede durar este problema.
Pues gracias por haber hablado con nosotros, José Raúl. Estamos hablando con él, fíjate, de lavavajillas, pero otro sector que sabe y mucho de microchips es la automoción. Los coches se rompen, claro, hay que llevarlos a reparar. Y en los talleres también hay falta de suministro. Paco Rojas tiene su taller en Barcelona. Paco,
hola.
¿Dónde notas más la falta de suministros? Porque sé que coches tenéis metidos, pero todos a la espera de que llegue la maldita pieza, ¿no?
Sobre piezas y sobre todo ahora últimamente están faltando mucho los neumáticos. La única alternativa es si falta, por ejemplo, Pirelli, pones Michelin, si no Michelin, pones Goodyear y vas alternando, pero y algunos que están fallando. Pides 20 neumáticos y te llegan 4. Y,
claro.
Y piezas también de coche.
¿Y qué piezas concretamente, Paco?
Pues pastillas de freno, algún chip de la caja de dirección, hay varios productos que no llegan, no hay forma que lleguen. El esperas de 1 mes, 2 meses.
Claro, y claro. Todos cuando llevamos el coche al taller lo queremos para allá, ¿no? Porque nos urge que la reparación sea inmediata. ¿Cuánto se está demorando ahora mismo un arreglo de un coche?
Pues depende del de producto, la avería, igual, ¿no? 15 días, depende de la avería que tiene, puedes esperar 15 días, una semana. O si tienes la suerte, te vas buscando recambistas uno a otro y encuentras una pieza en uno.
Claro,
la suerte que tengamos.
Se trata de que son piezas diferentes, como dices, y luego aparte los precios, ¿no? Porque en muchas ocasiones los contenedores y lo que cuestan han subido también los precios de las cosas.
Exactamente. Sobre todo el neumático ha subido bastante debido a todo el material que ha subido y el transporte que ha subido un 100% ha subido.
que fíjate, Paco, como para llevarte el coche en estos momentos. Tú por un lado tienes trabajo, pero por el otro no tienes cómo hacerlo, que ese es el gran problema.
Exactamente. Sí.
Pues Paco Rojas, con su taller en Barcelona, que también nos contaba su experiencia. Gracias y un abrazo, y que vaya bien, ¿vale?
Bien, gracias, buenos días.
Vamos a seguir explicando el problema del desabastecimiento y del retraso en las entregas de piezas y recambios para empresas de reparación, porque fíjate, lo hablábamos Pilar y yo esta mañana, otro de los actores afectados es el de la informática. Si se te estropea el ordenador, la tablet o el móvil, ¿qué sucede? Hay piezas, te lo van a poder arreglar. Bueno, pues acaso mira aquel móvil que tenías guardado en casa, que lo tenías en la mesilla, no sea que lo tengas que usar. Porque Pablo trabaja en la tienda de reparación de ordenadores en Madrid, ROT Informática. Pablo, ¿cómo se está notando la falta de suministros en tu sector?
Buenos días, John. Gracias por invitarnos. Vamos a ver, nosotros reparamos y montamos. En cuanto a las reparaciones, no estamos teniendo demasiados problemas. El problema lo tenemos con las máquinas que, digamos, que es el sector nuestro. Nosotros estamos muy especializados en máquinas de alto rendimiento, máquinas de cálculo muy potentes, y todas van basadas en tarjetas gráficas muy potentes. Ahí es donde estamos teniendo el principal escollo a la hora de montar y servir a clientes, que tenemos unos tiempos de espera larguísimos. Pero ya no es el problema que tenemos prácticamente todos los sectores de abastecimiento, de los fletes, de los containers y demás, sino que nosotros luego tenemos el problema añadido de que las tarjetas gráficas de alto rendimiento las están utilizando para minería, de manera que todas las compran los mineros, de manera que no hay tarjetas gráficas potentes en el mercado para servir a profesionales y empresas que necesitan máquinas de este tipo.
Y en vuestro caso, ¿conoces algún ejemplo, Pablo, de clientes vuestros que hayan tenido que parar su producción?
Sí, vamos, de hecho tenemos gente parada que no puede trabajar porque le falta, porque no se pueden suministrarle los equipos, o sea, falta la pieza principal. Lo puede suministrar el ordenador, pero la parte principal del ordenador, que es la tarjeta gráfica, que es la que realiza todo el cálculo, pues no la hay, y hay unos tiempos de espera pues de un mes y medio, dos meses, y con suerte.
Claro, además hay que decir que durante la pandemia se disparó también la utilización del mundo de la tecnología, por aquello del teletrabajo y también por incluso el propio ocio, y ahora, claro, esa demanda ha provocado que a nivel mundial gente que no había utilizado en su vida un móvil o un ordenador, sobre todo un ordenador, lo esté haciendo. En este caso vosotros no os imaginabais que iba a pasar esto, me imagino, porque nadie lo imaginaba, pero ¿teníais la suerte de tener algo guardado o no? ¿O no ha habido forma?
No, nosotros prácticamente, pero vamos, todo el sector nuestro, trabajamos casi como las farmacias. Hace años las farmacias tenían estocado un montón de artículos, ahora ya prácticamente no, se pide casi sobrepedido. Entonces, en el sector nuestro es material muy caro, que se pide al importador directamente, de manera que prácticamente no se tiene nada estocado. Tendrías que tener una barbaridad de dinero estocado que no se puede tener a día de hoy.
Claro. Pablo, ¿trabajáis también en reparaciones para particulares?
Sí.
¿Y notáis que la gente está tendiendo más ahora mismo a reparar que a comprar?
Hay de todo. Nosotros somos muy pro arreglar antes de vender, pero bueno, al final cuando hay determinados casos de profesionales que ya las cosas se les han quedado realmente pequeñas, aunque se puedan reparar, se les sugiere que bueno, a lo mejor se puede reparar equipo para que lo destine a un trabajo inferior y que tenga que adquirir un equipo nuevo para realizar ese trabajo, pero vamos, no te sabría decir, hay de todo.
Hombre, vosotros priorizáis la reparación, como decías, pero en este caso puede haber un pequeño beneficio en esa parte de esa empresa que se dedica a vender. Lo digo porque a veces cuando no hay más remedio y necesitas un ordenador o un móvil, tienes que tirar por la calle del medio.
Sí, cuando la reparación es más costosa realmente que el coste de la máquina, evidentemente, pues hay que comprar. Pero, como te digo, nosotros somos muy pro arreglar las cosas, sobre todo con los particulares. Las empresas ya es otra cosa distinta, porque en muchas ocasiones es que se puede reparar, sí, pero para el trabajo que va a realizar ese equipo, normalmente, como te digo, son trabajos intensivos de alto rendimiento, cálculos muy complejos, pues esas máquinas se han quedado pequeñas. En 3-4 años esas máquinas se han quedado cortas para realizar ese trabajo, entonces se las puede reparar, sí, y se las pone a realizar un trabajo inferior y se les monta una máquina más potente actual. Pero el problema que tenemos es el que te digo, que faltan los suministros principales.
Bueno, y es un problema. problema porque efectivamente supone la paralización de parte de la producción de algunos negocios. Pablo, últimamente se está notando, ¿no?, una subida de los reacondicionados. ¿Vosotros lo notáis también no solamente en móviles, en otros aparatos que tienen que ver con la tecnología, en tablets, en ordenadores?
Es posible, pero vamos, nosotros no es un sector que trabajemos. Uh-huh. El reacondicionado nosotros no lo trabajamos, simplemente suministramos equipos nuevos y sí tenemos una parte de taller en la que reparamos equipos antiguos, pero no es un sector que trabajemos.
Déjame ahora que diga, Pablo, tanto a ti como al que tiene un taller, como al que tiene cualquiera de las cosas que hemos estado hablando a lo largo de estos minutos, tanto Pilar como yo, hay otra cosa que no se cuenta y que también lo sufrís, y es que, claro, no sabes cuándo te va a llegar el pedido, no sabes en qué momento o a qué hora, y esto está siendo un sinvivir en muchas empresas en el que no sabes a qué atenerte ni cuándo cerrar la persiana, porque no sabes en qué momento te va a llegar, ¿verdad?
Sí, pero además que nosotros evidentemente hemos notado durante toda la crisis evidentemente que muchos de nuestros clientes han tenido que echar el cierre, que al final son clientes que han dejado de contratar gente, que eso al final son ordenadores nuevos que tienen que introducir en las empresas. Como cualquier empresa, pues hay crisis, sí, evidentemente, pero bueno, nosotros como estamos tan centrados en el alto rendimiento, pues bueno, tenemos nuestra crisis, pero bueno, seguimos teniendo nuestros clientes fieles.
Pues Pablo, gracias por estar con nosotros y suerte en lo que resta de año y en el arranque del siguiente. Un abrazo.
Gracias, John.
Bueno, una de las historias más dramáticas que hemos vivido los últimos días es, y fíjate, eso sí que tiene otros problemas y bien gordos, los 27 inmigrantes que han muerto al tratar de atravesar el Canal de la Mancha en una embarcación precaria buscando esa Europa mágica. Entre los muertos hay una niñita y solo dos personas han sobrevivido al naufragio, el peor de los registrados en los últimos años en la zona. Y estamos ante un gran repunte de este tipo de migración, ¿verdad, Pilar?
Sí, el Canal de la Mancha es un lugar clave para las mafias. Francia dice haber desmantelado 44 redes de traficantes y ha detenido a 1.552 traficantes. Este paso entre Dover y Calais es una de las rutas utilizadas por aquellos que intentan buscar una vida mejor fuera de sus países. Pero en Europa hay otros puntos calientes, otras rutas migratorias que explotan las mafias. Y aquí en España, la más transitada es la ruta mediterránea, mientras que la más peligrosa es la que recorre el Atlántico hasta llegar a las Islas Canarias. ¿Por qué se ha incrementado el tráfico de inmigrantes a través de estas vías? ¿Cuáles son los motivos por los que se juegan la vida en el mar para poder llegar a Europa?
Para responder a estas preguntas, Ángel Expósito esta noche va a hablar con quienes saben las respuestas. Va a responder a todas esas preguntas a partir de las 9 de la noche en La Linterna. ¿Qué es lo que pasa en el Mediterráneo? ¿Por qué llegan de esa manera? Ángel Expósito, hoy a las 9 de la noche en La Linterna, busca las respuestas. Este lunes, el día favorito de nada más y nada menos que el jefe, de Carlos Herrera, y también uno de esos días en los que hablamos de lo que ha pasado el fin de semana, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, y hasta lo regular. No sé cómo definir lo que ha pasado, porque por un lado es triste y por otro lado genera ternura, y es que uno no decide dónde nacer y rara vez dónde morir. Pero sí que puede hacer, a veces, la elección del lugar en que vivir. Es el caso de Justo Gallego. Desde que nos enteramos de su fallecimiento, son muchas las condolencias, las muestras de cariño hacia este hombre al que llamaron loco en su día. Y todo por su empeño en levantar una catedral y cumplir así una promesa, pese a no saber absolutamente nada de arquitectura.
No hay plan, no hay proyecto, no hay nada. Yo soy labrador, tengo unas cualidades que Dios me ha dado que resuelvo todo, ¿eh? Lo he resuelto todo. Las dimensiones me parece que son de largo 50 por 20 de ancho. De altura a la cúpula 35 y las dos torres unos 60. Pero eso no se estudia, eso lo tengo porque está innato.
60 años justos de la puesta de Justo. No solo es un juego de palabras, es sobre todo una cuestión de fe, y por partida doble. Por un lado, la fe religiosa y la promesa de que si se curaba de la tuberculosis por la que se había visto obligado a abandonar el monasterio en el que vivía, él levantaba una catedral en honor a la Virgen. Y por otro, la fe en sí mismo, porque creyó en que podía hacerlo, levantar un edificio enorme y majestuoso con sus propias manos. Así se convirtió en el Noé de mejorada del campo, porque no construía una barca esperando un diluvio, pero sí que lo hacía construyendo una catedral en tiempos inciertos. Una era donde todo tiene que ser para hoy. Y él justo se tomó su tiempo. De hecho, no la ha terminado. Pero algo me dice que lo harán por él. Mensajeros por la Paz, a quien ha dejado todo en herencia, asegura que así se hará. Para que aquella primera piedra envuelta en barro que puso el 12 de octubre de 1961, Día del Pilar, tenga un final feliz. Aunque de alguna manera ya lo tiene. Justo ha demostrado al mundo que los sueños, si de verdad crees en ellos, se acaban cumpliendo, incluidos aquellos que pretenden tocar con las piedras el mismísimo cielo. Y ahora te voy a contar algo para lo que te vas a tener que preparar. Frena un poquitín el trajín, vamos a bajar un poco la música, sube el volumen de la radio y escucha algo que hace mucho tiempo, demasiado, que no te paras a escuchar. Sí, sí, sí. Es el canto de las aves. La de una, la de los otros, tan sencillo, tan completo, tan necesario para la salud, como lo oyes. Y para esta bobada me distraes, Uriarte, dirás, pues sí. Y yo te digo que vamos a parar unos minutos a escuchar el canto de los pájaros y a saber por qué estos trinos cada vez se escuchan menos y con menos fuerza. No solo en la ciudad, sino también en la naturaleza. Y para descubrir que si los pájaros no cantan o cantan menos, o se les escucha de Pascuas a Ramos, tu salud, la mía, la de todos, se resiente. El dato que manejamos desde hace unos días es demoledor. En la Unión Europea se han perdido desde 1980 unos 600 millones de aves reproductoras. Este dato de por sí debería preocuparnos y hacernos pensar, pero es que, ¿por qué la banda sonora de los pájaros, que antes teníamos tan presente en nuestras vidas, está desapareciendo? La pregunta no es nueva, ni siquiera es nuestra. Un equipo de investigadores de distintos países llevan 25 años registrando los paisajes sonoros creados por las aves en más de 200.000 lugares de todo el planeta. Y la conclusión a la que han llegado es que en el último cuarto de siglo, en esos 25 años, el canto de las aves ha perdido volumen y variedad. Los resultados de este largo trabajo de investigación ponen de manifiesto que el canto de esos pájaros, una de las vías fundamentales con la que los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, está en declive crónico y esto ocasiona problemas de salud y bienestar. Es tan sencillo que asusta. El sonido de los pájaros actúa sobre nuestro sistema vital. Sabemos que nuestro sistema simpático, por ejemplo, está siempre en alerta, esperando por si hubiera que actuar de alguna manera, atacar, huir, esconderse. Así que cuando estamos demasiado activados, cuando llevamos demasiada presión encima, necesitamos relajarnos. El canto de los pájaros es la mejor medicina. Un sedante natural. Cuando recibimos estímulos externos que nos indican que todo está en paz, el canto de los pájaros es la mejor señal. Hay tres sonidos naturales que tienen un impacto muy fuerte en nuestra capacidad de relajarnos. Fíjate, son, según estudios, el agua, el de la brisa o el viento y el de las aves. Si los pájaros no cantan o cantan menos, el alivio cada día se hace más difícil, aunque tú no lo notes. Por eso vamos a intentar entender qué está pasando con estos animales, porque su banda sonora es importante y, sin embargo, cada vez más sigilosa y menos variada. Y lo vamos a hacer con Virginia Escandel, que es participante en esta investigación de CREAF, que es el Centro de Investigación Científica especializado en ecosistemas terrestres, y además es ornitóloga de la Sociedad Española de Ornitología. Virginia, no exagero cuando digo que si los pájaros cantan menos, quiere decir que nosotros no estamos tan bien como estaríamos en otras circunstancias y que nuestra salud se puede ver resentida.
Bueno, no es exactamente que canten menos, es más bien que hay menos abundancia, como has comentado antes de otro artículo que ha salido, hay menos cantidad de individuos de cada especie y además hay muchas especies que están disminuyendo su distribución. Entonces, al mezclarse las dos variables, el menor número y menor número de individuos de cada especie y menor número de especies, pues lógicamente la composición de esa composición en cada lugar de los cantos disminuye, se escuchan menos.
Claro, porque esto, bueno, tiene que ver, hay cosas que son de perogrullo, ¿no? O sea, cuando se duda del cambio climático o se duda de la contaminación mundial, los primeros que lo advierten son los pájaros. Yo siempre cuento y siempre recuerdo que en las minas se solían llevar pájaros, creo que eran canarios para o jilgueros, sí, para detectar si había gas o si el oxígeno estaba bien. Son los primeros que se dan cuenta de ello. De alguna manera, en el cielo, nuestros cielos también están haciendo tres cuartos de lo mismo, ¿no? Al desaparecer los pobrecitos.
Bueno, es que realmente los pájaros son los que podemos, digamos, medir más fácilmente y los utilizamos como indicador de todo lo demás. Igual no son los pájaros los que antes lo detectan, sino que es todo en conjunto, pero los pájaros los podemos medir. Es más fácil hacer un censo de aves de una especie determinada o de varias en conjunto que de insectos. Entonces son como un indicador de todo lo demás.
Es curioso porque, claro, hablamos del coronavirus y estas cosas y todo el mundo nos dice que tiene que ver también mucho con aquellos mosquitos que, por ejemplo, ya no viven en su hábitat, sino que se van extendiendo, que la globalización hay cosas buenas, pero hay cosas horrorosas y que al final, pues poco a poco, el mundo no está teniendo el equilibrio que debería tener. Claro, en el caso de las aves, incluso ellas son la demostración de que, por ejemplo, yo no lo sabía, que en los campos pequeñitos, en la agricultura pequeñita, están presentes. Pero cuando hay una fábrica, por decirlo de alguna manera, agrícola, se van.
Sí. Bueno, es que en los, como dices, como comentas, en los huertos pequeños, así, digamos que son como más ecológicos. No se utilizan tantas sustancias, ni hay unos medios tan agresivos cuando es a gran escala. A gran escala, cuando son grandes terrenos, pues se utiliza otra maquinaria, otros productos para conseguir llevar adelante todo ese terreno. Y entonces, todo eso... ¿Sí?
No, dime.
Ah, todo eso hace que se acabe con la situación natural, con los pues el alimento de los pájaros, con sus zonas para resguardarse, y eso es lo que hace que vaya habiendo menos en esas zonas.
Luego, no es ninguna tontería lo del canto de los pájaros. Recuerdo en cierta ocasión, no sirve como estudio, pero sí como dato, una persona se dio cuenta, una persona que conozco yo bien, se dio cuenta que en la ciudad en la que él vivía, él tenía ventana que daba a una calle con mucho tráfico y con follón, y otra ventana que daba a un pequeño patio donde había pájaros. Se dio cuenta de que si cambiaba el lugar de trabajo y se iba a esa zona, era donde trabajaba mejor. Rendía mejor.
Sí, pues como has comentado al principio, cuando has comenzado a hablar de lo de los cantos de las aves, tiene un efecto sobre la salud de las personas, el canto de los pájaros. Entonces, indirectamente, aunque no te des cuenta, pues está influyendo, pues igual como tu amigo, en que trabajara mejor, escuchando de fondo las aves.
Oye, todos estos años que he llevado, esto es como curiosidad, que llevas investigando las aves, al final es un poco ese efecto que te provoca de que cuando vas por la calle te vas fijando si hay más pájaros o menos pájaros allá donde estés, en el lugar que te encuentres del planeta, ¿o no?
Sí, claro, siempre te vas fijando. Además, te das cuenta de que la gente que no sabe acerca de las aves y que no se da cuenta cuando suena una determinada especie o cuando hay un determinado... Sin embargo, pues supongo que los que nos dedicamos a esto, pues estamos todo el rato pendientes.
No olvidemos que Noé, según cuentan, ¿no? Lo primero que llegó a la arca de Noé, a su arca, fue precisamente un ave. O sea, quiero decir que al final son los que nos recuerdan si los grandes cataclismos han terminado o están empezando. Y quizá por ello va un poco todo este estudio que decíamos, esta investigación de CREAF, Centro de Investigación Científico Especializado en Ecosistemas Terrestres, en el que participa Virginia Escandel, ornitóloga de la Sociedad Española de Ornitología. Gracias por estar con nosotros y ojalá te llamemos para cosas más agradables, pero de momento es para contar que los pájaros nos están avisando de muchas cosas, ¿verdad?
Sí, lamentablemente sí, porque todo esto es una cadena. Entonces empieza por los pájaros, que son los indicadores, y a partir de ahí va todo el ecosistema, incluido el ser humano, claro.
Incluido el ser humano, que por eso te llamamos. ¿Y eso por qué me importa a mí el pájaro? Pues bueno, pues porque el pájaro mañana puede ser tú. Virginia Escandel, gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora, señoras y señores, llega otro tipo de pájaro. Es un ave que recorre buscando presas, que en este caso, queridos amigos, va buscando presas que son llamadas. Estamos hablando de el buitre dorado. He dicho buitre dorado porque tiene poco pelo en la cabeza, Carlos Gutiérrez.
Menos mal que no me has llamado Agapurni.
Tiene poco pluma, tiene poca pluma en la cabeza. Entonces me ha venido a la cabeza, ya lo siento.
Bueno, demasiadas referencias a la vida real. Vamos al WhatsApp del programa, al 600-99-1314. El vamos WhatsApp allá. De Herrera en Copé, donde los oyentes pues comparten lo que les ocurre a ellos, lo que piensan y lo que les parece los asuntos que proponemos. Hoy hemos hablado de los influencers, los influyentes. Fíjate, nos ha dejado una nota de voz Rosario diciendo, oye, yo conozco una, es mi vecina.
Carlos, yo tengo una vecina influencer que están llegándole paquetes constantemente, todos los días, a varios momentos del día le llegan, venga paquete, pero lo peor no es eso, lo peor es que ahora coge y tampoco... En fin, que para la hora de comer y para la hora de cenar también le llegan paquetes de comida para comer, para cenar y para todo.
Con lo claro que está el cartón, madre mía.
Madre mía.
Claro, Rosario está viendo constantemente pasar paquetes de un lado a otro y, bueno, pues ya sabe que su vecina es influencer. María Luisa nos ha recomendado también a una influencer que sigue. En su caso, es una influencer con 80 años.
¿Qué quiero deciros? Que yo conozco una persona que tiene un canal de YouTube, que tiene 80 años y que se llama Las chapuzas de mi abuela son geniales. Miradlo porque es de lo más divertido. Hace cosas increíbles. De todo le saca una solución. Todo lo que se estropea, se rompe, en vez de tirarlo, ella lo recicla y hace montones de cosas muy divertidas.
Con ese título hay que empezar a seguir a esta influencer de 80 años, ¿eh?
Ya solamente ya la pinta tiene muy buena, o sea que no vamos a meter en ello.
Y sí, seguro señor. Que aprendemos un montón de cosas. Rosa también nos ha hecho una recomendación. En su caso, pues mira, es un youtuber.
Yo recomendaría, en este caso no es un instagramer o un influencer, es un youtuber. Bueno, pero de todas maneras os lo digo porque me parece que es un tío súper divertido, que habla de temas de actualidad, de política, pero es entretenidísimo y es genial. Se llama Fabián Barrios. Os lo recomiendo. Si queréis pasar un buen rato y reíros con él, es que es estupendo. De verdad, me he hecho adicta a sus vídeos.
¿Quién nos iba a decir, Rosa, ¿sí?, que acabaríamos hablando de instagramers, de influencers, de youtubers? Madre mía, cómo ha cambiado el mundo. Armand también es seguidor de redes, pero él no sigue a nadie.
Yo estoy con tu María José, que no sigo a nadie porque me parece una capullada eso de tener que hacer caso a las tonterías que dice alguno. Es verdad que algunos no dicen tonterías, por ejemplo, lo de los restaurantes no está mal, pero que no, que bueno, que ya los descubriré yo.
Claro, que me dejen a mí, cada uno. Oye, es muy libre de poder elegir.
Pero lo del restaurante le ha gustado, ¿eh?
Claro.
Lo del restaurante
es así. Porque una pistita de vez en cuando no viene mal. Claro. No viene mal. Pues mira, Pedro nos ha dejado una nota de voz diciendo, oye, aquí los influencers de verdad son los famosos, como Iker Casillas.
Los que influyen mucho en las personas, en los ciudadanos, son las personas famosas conocidas. Por ejemplo, Iker Casillas, cuando tuvo su primer hijo, salió del hospital y Sara Carbonero llevaba al bebé en un saco que es de una prestigiosa marca española de moda infantil y juvenil, y se vendieron sacos de ese modelo a cientos.
Ahí es donde se nota verdaderamente que alguien influye o no en la sociedad y sobre todo los consumidores.
Te diré más, antes de que existieran los influencers, cuando Iker es bautizado Iker y acaba siendo jugador y estrella que fue, muchos niños se llamaron Iker por él. O sea, que es una forma de ser influencer también.
Efectivamente, como en los tiempos de Noelia por Nino Bravo. Bueno, vamos con uno más. Montserrat nos ha llamado diciendo, ¿cómo es posible que Goyo siga a esta mujer?
Manda narices que el Goyo diga que es seguidor de la influencer Maricielo. Anda, Goyo, ya te vale. Y será porque es hija de un amigo tuyo, ¿no? Vaya con el Goyo.
Vaya tela, Monse.
Bueno, yo soy de pajares, pero bueno, eso otro día hablamos y eso. Hoy hay que hablar de un asunto serio, del nuevo, la maldita variante esta Omicron, que centra gran parte de la actualidad del día, esa nueva cepa que ha surgido en Sudáfrica y que se está estudiando, si es más o menos grave, más o menos contagiosa. Ya me pongo a temblar, Pilar García Muñiz, visto lo que pasaba en su día.
Pues todo el mundo está pendiente, John, de esta nueva variante que ya tiene presencia en los 5 continentes. En Europa se ha detectado ya al menos en 8 países. Aquí en España todavía no se ha notificado ningún caso. Bueno, el caso es que para frenar su expansión, pues muchos países han cerrado sus fronteras con Sudáfrica y han prohibido los vuelos procedentes del país africano. En España, lo que se ha establecido desde hoy es que los viajeros procedentes de países de África del Sur tienen que pasar una cuarentena obligatoria de 14 días. Bueno, es el tiempo que tendrán que estar en sus casas sin poder salir los españoles que vengan de allí en las próximas horas, 150 que se han quedado atrapados en Johannesburgo. Vamos a hablar concretamente con Victoria Soto, que pertenece a ese grupo de 12 vallisoletanos que tenían que haber volado el sábado a Suiza y ahí coger un avión con destino a España, pero Suiza canceló los vuelos con Sudáfrica y se quedaron allí atrapados. Han pasado unas últimas horas de muchísima incertidumbre, con muchísima tensión, han vivido una odisea que nos van a contar enseguida.
Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.